COPE más Málaga.
Estar informado.
Como te venimos contando, hay un problema que se repite en las calles y que denuncian los vecinos, los dueños de perros que no recogen los excrementos de sus mascotas. En 2020, el Ayuntamiento de Málaga contrató los servicios de la empresa valenciana ADN Canino para que se encargara de recoger muestras y analizar las heces de los perros. Y así, con una prueba de ADN que la policía local identifique al perro, que es obligatorio que esté registrado con su ADN, y el dueño incívico pueda ser sancionado. Multas, por cierto, de 75 a 300 euros. Bueno, pues en lo que llevamos de 2024, la empresa ha analizado casi 300 muestras de heces y el proceso es muy sencillo. El primer paso es localizar las muestras. Para ello, los operarios de esta empresa salen a la calle dos o tres veces al mes junto a trabajadores del Centro Zoosanitario Municipal. Lo hacen en zonas previamente acordadas con el ayuntamiento y en cada salida se recogen unas 10 muestras. Es la empresa ADN Canino quien decide cuáles son las que se recogen.
Las heces son complejas, muy complejas, y ya sabemos que hay muestras que a lo mejor tienen más probabilidad de error, o incluso en qué lugares a lo mejor hay más probabilidad de contaminación cruzada por otro animal. Y cuando hay una contaminación cruzada no podemos decidir, tenemos que darla por nula.
El director ejecutivo de ADN Canino es Enrique Perigüel y nos ha contado que una vez seleccionada la muestra llega el momento de la recogida, un procedimiento que estos profesionales hacen con guante y mascarilla.
No cogemos el excremento, sí, sino que con un hisopo, esto es muy familiar a todo el mundo, los hisopos son los palitos del coronavirus que nos hacían la prueba. Con un hisopo, que es un bastoncito, frotamos por encima de la muestra, del excremento en este caso, ¿vale? Y ese frotis lo metemos luego en un tubito que lleva un líquido que va a conservar la molécula de ADN que se han tomado ahí.
Una vez tomadas las muestras, se fotografían y se levanta un acta. Es entonces cuando esas muestras recogidas en Málaga se llevan hasta los laboratorios que ADN Canino tiene en Valencia para identificar al perro.
Metemos las muestras de ADN, ya lo que es el resultado, en el programa IGCAN, y ya IGCAN compara todas las muestras de ADN de heces con perros dados de alta. Cuando son match positivo, que es una coincidencia, ya tenemos que ese excremento pertenece a un perro.
Una vez identificado el perro, entra en un censo que abarca toda España y los datos se envían al Ayuntamiento de Málaga. Y es entonces cuando comienza el proceso de localización del dueño para su posterior sanción. Mientras tanto, las muestras se conservan en unas neveras a unos 20 grados bajo cero por si el dueño del perro recurriera la denuncia y el ayuntamiento necesitara un contraanálisis.
Son muestras, son sanciones leves que prescriben a los 6 meses, entonces las guardamos hasta 15 meses.
¿Pero qué pasa si el ADN analizado corresponde a un perro que no está censado? Pues el responsable de ADN Canino adelanta que se está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga en la creación de un mapa con las zonas con más incidencia. Es ahí donde esta empresa puede aplicar una nueva herramienta que facilita la localización de aquellos perros reincidentes aunque no estén censados.
Aquí hemos hecho un protocolo que a través del ADN podemos sacar el color del perro, la raza, tamaño, el sexo macho hembra, sabemos el lugar, sabemos la raza. Le damos esa herramienta a policía para que sepa por dónde tienen más incidencias. Y yo siempre digo lo mismo, el objetivo es ser cívicos y tener una convivencia entre todos.
Bueno, pues según los últimos datos aportados en este caso por el Colegio de Veterinarios de Málaga, en la capital hay censados unos 86.000 perros, es decir, uno por cada 6 habitantes. Hecha esta cuestión, te voy a abordar otra, la que puedes hacer en Opine y Debate, que es votar por una de las 4 respuestas a la pregunta que estamos haciendo esta semana, que por cierto mañana termina esa encuesta. Estamos preguntando, ¿crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Hay 4 posibles respuestas. Sí, el estadio es pequeño, sí, habrá otros eventos, no, es demasiado gasto o no, hay otras prioridades. Si quieres participar, lo que tienes que hacer es directamente escribirnos o mandarnos un audio al WhatsApp 650-564-504 y por supuesto también en nuestras redes sociales. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues te cuento que hasta las 5 de la tarde, en la primera parte de nuestro programa, nos vamos a ir de tapas por Pizarra. Vamos a saber también cómo están preparando la Feria del Vino y la Castaña en Junquera y cómo será la pasarela de moda que se celebra mañana, día 18, en El Palo. Ahora, si te parece, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el interior, tendiendo a nubosos con nubes altas por la tarde. El viento va a soplar flojo del noroeste con intervalos moderados en el litoral y en zonas altas. Las temperaturas, las mínimas, van a bajar y las máximas se van a mantener sin cambios. De hecho, mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, donde llegarán a 25 grados. En Málaga capital y en Marbella llegaremos a los 23, en Antequera no pasarán de 19 y en Ronda, la más fresquita, la máxima será de 17 grados. Vamos hasta las carreteras para saber cómo se circula. DGT, Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues aparte de las clásicas de San Pedro de Alcántara, que hay retención en ambos sentidos hoy con motivo del triatlón que hay, el campeonato del mundo que hay en Torremolinos, pues tenemos bastante retención en los accesos hacia Torremolinos y está provocando retención en MA20 hasta la cola de retención llega hasta la Plaza Mayor. Esa sería la que ocasiona la de la retención de la salida del Palacio de Congresos.
Pues vaya con la maratón, el lío que ha montado. En fin, bueno, pues también tienen que participar los que van a correr este mundial. Pues Miguel Ángel, gracias.
De nada.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad. Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y luego pues tenemos un alcance entre dos turismos y una motocicleta. Queda por retirar los turismos todavía de la vía en la A357 sentido Campanillas, a la altura de la universidad. Eso está afectando al tráfico también en la salida por Avenida Velázquez. Desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Pensando en las vacaciones, asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues como siempre, a primera hora del programa hacemos un recorrido por la provincia. Esto es lo que llamamos Málaga en 103 y ese recorrido hoy nos va a llevar hasta Junquera y antes a Pizarra. Y es que en Pizarra se va a celebrar a partir ya de mañana, día 18, durante todo el fin de semana, una nueva edición de la Ruta de la Tapa. Es la edición número 16 ya. Participan 17 establecimientos de la localidad y la verdad es que está muy bien para conocer lo mejor de la gastronomía de esta localidad malagueña. El alcalde de la misma es Félix Lozano. Félix, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues ya todo dispuesto y preparado para empezar a mañana a probar todas las tapas. ¿Qué tipo de gastronomía es la que ahora en la temporada de otoño podemos degustar en Pizarra? ¿Qué platos son los que vamos a encontrar?
Bueno, la verdad es que hay una gastronomía muy, muy variada, ¿no? Siendo siempre predominando, ¿no?, la gastronomía mediterránea y la que tenemos los pueblos del Guadalhorce, donde al final, pues bueno, nuestras hortalizas, ¿no?, y nuestras verduras, pues predominan en todo y cada uno de los platos, Pero bueno, este año la verdad que hay platos bastante, tapas bastante, con un diseño bastante bueno, ¿no? Y la verdad que bastante currado, ¿no? Y elaborado. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Esperemos que a partir de mañana, pues, esa degustación hacia todos aquellos que nos visiten, pues la verdad que sea de su agrado.
Estando Pizarra en esa franja del Valle del Guadalhorce, ¿el cítrico es parte importante de los platos y de la gastronomía pizarreña?
Sí, efectivamente, el limón y nuestra naranja, ¿no?, que es básicamente, ¿no?, nuestra huerta, nuestra vega, y es donde, digamos, pues, tenemos, pues, casi, ¿no?, todas las huertas que tenemos aquí alrededor, pues, predominan mucho, ¿no?, y en nuestros platos, pues, bueno, nunca puede faltar, ¿no?, el limón, ¿no?, y sobre todo, pues la naranja, ¿no? La verdad que en ese aspecto los restaurantes, los bares, pues, ingenian mucho, ¿no?, sobre ello, ¿no?, además también, ¿no?, de utilizar, pues, bueno, la aceituna, que sabemos que también por aquí tenemos mucha aceituna, con la aceituna aloreña, que es una denominación de origen bastante importante para nosotros, incluso, pues, las variedades de tomate, ¿no?, que también tenemos, pues, bueno, esa variedad de tomate, que aunque el tomate huevo de toro y donde más está es aquí en nuestro pueblo vecino de Coín, pero que al final aquí en Pizarra pues también tenemos variedades de tomate, ¿no? La verdad que hay un abanico muy muy importante, ¿no?, y muy muy amplio, ¿no?, de hortalizas, verduras y cítricos que utilizamos, ¿no?, en nuestro día a día.
Me han dicho que a la parte gastronómica se han sumado 17 bares y restaurantes, pero creo que hay otros 7 bares de copas que se suman a lo que denominamos o denomináis la ruta del cóctel, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que empezamos el año pasado, tuvimos mucho éxito, ¿no?, con la ruta del cóctel. Y en esta ocasión, pues bueno, los bares de copa, que como no puede ser de otra manera, pues han elaborado, ¿no?, y también unos cócteles para cuando ya, pues, después de que estemos hartitos, ¿no?, de esa tapa y de esa bebida, esa cervecita, esa cañita o ese vino español, pues que al final, pues, podamos terminar con un cóctel, ¿no? La verdad que le han dado muchas vueltas, ¿no?, para que tener una variedad de cócteles enorme, donde muchos de ellos, pues bueno, el cítrico está muy 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 presente, y la verdad que bueno, que se antoja, ¿no?, se antoja interesante. Antes teníamos la ruta de la tapa y cuando llegaban los horarios, pues bueno, pues parábamos, ¿no?, un poco, y ahora no, ahora pues hay que seguir, ¿no? Entonces ahora prácticamente pues se nos monta en la mañana, con la tarde, con la noche, ¿no? La verdad que con la ruta del coste lo que intentamos es un poco el que al final, ¿no?, pues podamos estar todo el tiempo, ¿no?, aquí en la calle disfrutando de nuestra gastronomía, disfrutando del ambiente del pueblo y sobre todo, pues, de las pizarreñas y de las pizarreñas, ¿no?, que tan importante es, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, y se puede ir con la familia, ¿eh?, que de los 17 bares hay 10 de ellos que también tienen tapas infantiles, así que se puede llevar a los niños y también, sí, que disfruten de la gastronomía pizarreña. Por cierto,
sí. No, la verdad que la ruta infantil, pues la verdad que apetece. Si hay alguna persona que bueno, en un momento determinado, pues es un poco más delicado para poder comer, les puedo garantizar de que la ruta infantil, pues tiene mucho, mucho éxito también, ¿no? Uh-huh. Porque al final está hecho, ¿no?, de unas tapas, ¿no?, a base de pizza, de salsichas, de bueno, de lo que les gusta a los niños, ¿no? Y la verdad que tienen una pinta algunas tapitas infantiles.
Que dan ganas de comerse la tapa infantil antes que la de adultos, ¿no?
Sí.
En todo caso.
Yo creo que cogeré alguna infantil también.
Por cierto, la gente que vaya, que recuerde que hay un tapaporte con el que, en fin, se puede hacer el recorrido por todos esos bares y restaurantes, poner el sello al menos en 5 establecimientos y luego entregarlo en la Casa de la Cultura de Pizarra antes de las 6 de la tarde del domingo para participar en una serie de sorteos que vamos a poder disfrutar los que vayamos a hacer esa ruta. Mañana empieza, a partir de la 1 de la tarde se va ya a comenzar a probar las tapas, así que yo creo que la cita durante el fin de semana está clara, es la localidad de Pizarra con esa ruta de la tapa y de los cócteles que vamos a poder disfrutar en estos próximos días. Pues Félix Lozano, alcalde, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, que ya me han dicho que el tiempo va a acompañar,
nada,
así que tranquilidad
nada
en ese aspecto.
Muy, muy bien, pues nada, pues está ahí invitado y la verdad que, bueno, Pizarra, para aquellos que no lo sepan, pues tiene la comodidad de nuestro tren de cercanía, de la línea C2, desde Málaga centro y que la verdad que puede venir tranquilamente, tomarse su cervecita, su vino y después pues volverse, ¿no? La verdad que os esperamos con los brazos abiertos y por supuesto invitaros a ustedes también que aquí tenéis vuestra casa.
Fenomenal, muchas gracias, alcalde.
Nada, gracias siempre a ustedes.
Solo el vino. Bueno, solo el vino, ¿no? También la castaña, las dos cosas, ¿eh? Pero el vino y la castaña, hay una localidad de Málaga que van unidos y esa es Junquera, el paraíso del pinsapo, sin duda alguna. Bueno, pues están preparándose ya para la Feria del Vino y la Castaña, que es la semana que viene. Pero a una semana vista, ya queremos que vaya apuntándolo en tu agenda para que lo tengas en cuenta. Alcalde de Junquera, José María Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Queda algún fleco todavía por organizar o más o menos está todo listo para la semana que viene?
Sí, ya más o menos está todo listo, ya con la programación ya acabada, metiendo sí, algo de última hora, pero ya creemos que ya no vamos a meter nada más. Uh-huh. Pues hay bastante, no hay hueco ya.
Está claro, no hay hueco ya para tanta gente ni para tantas cosas. Oye, la castaña, sí. La castaña, alcalde, está claro que es un producto tradicional de Junquera y de la zona, pero en cuanto al vino, me gustaría saber, ¿qué tipo de vino es el que se elabora por allí?
Pues realmente un vino que ya lleva bastante años, incluso siglos, porque Junquera era un viñedo, pero con la epidemia que hubo, pues se tuvieron perdiendo las viñas y quedan unos viñedos, que es un tipo de uva moruna que es tradicional allí del pueblo y al final se bebe un vino joven durante el año.
Uh-huh. Bueno, pues ese es el vino que vamos a probar en esa Feria del Vino y la Castaña. Y ahora nos vamos a la castaña, porque claro, la castaña está muy bien, la comemos asada y todo eso, que es lo tradicional ya en esta época del año. Pero ahí me han dicho que hacéis un montón de platos con la castaña, ¿no?
Sí, se hacen diferentes platos, se van a hacer incluso un show cooking, va a haber un show cooking donde se van a preparar y elaborar platos de castaña. Y luego la castaña tostada. Realmente la castaña, nosotros le decimos en vez de asada, tostada. Uh-huh. La castaña tostada. Pero este año, como estamos todavía pasando los años esto de la avispilla del castaño, pues no hay tanta producción. A ver si somos capaces de recolectar para menos darle a degustar.
Uh-huh. De todas formas, más allá del vino y de la castaña, sí que me han dicho que vamos a poder tener durante esos dos días, recuerdo, sábado 26 y domingo 27, la semana que viene, vamos a tener también, de alguna manera, una especie de mercado donde vamos a poder disfrutar de productos de la gastronomía de Junquera, ¿no?
Sí, realmente un mercado artesanal donde hay productos de toda la provincia de Málaga, incluso ya vienen de otras provincias artesanos a vender los productos. Luego tenemos degustaciones de chicharrones, aceitunas aliñadas y el vino mosto y el queso de Junquera, que también queso porticatero, que es un queso de cabra buenísimo.
El que no haya probado el queso de Junquera de cabra, que haga el favor de probarlo porque se te caen los lagrimones de lo rico que está. Y cuando uno es amante del queso, que estaría comiendo queso desde por la mañana hasta por la noche, como me pasa a mí, esto no es una opinión baladí, es una opinión porque sé de lo que estoy hablando. Y luego, alcalde, para echar todo eso para abajo, podemos dar un paseíto por el Pinsapar, ¿no?
Sí, vaya, al Pinsapar no tenemos dos rutas porque al Pinsapar se irían varias horas. Uh-huh. Hacemos una ruta paisajística antes de comenzar la feria para un poco abrir el apetito, pues se hace para ver los viñedos, ver los castaños, ver la parte antigua del casco antiguo del municipio, ver el parque nacional un poco desde otra perspectiva y abriendo el apetito para llegar luego a la feria con ganas y ver los productos que hay artesanales por toda la localidad y probar los platos típicos. Uh-huh. Luego el domingo pues también damos a degustar un plato típico de Junquera que se llama el mal cocinado.
¿Y eso de qué está hecho el mal cocinado? ¿Cómo se hace?
Pues realmente el mal cocinado son garbanzos, que es lo que llamamos muchas veces los callos, pero nosotros lo llamamos mal cocinado porque es lo que se le echa a lo que no queremos del cerdo. Uh-huh. Manita, oreja, lengua.
Ya.
Y está fantástico.
Pues el paseíto por el Pinsapar después. ¿vale? Para echar para abajo el mal cocinado, porque como nos vayamos a dar paseo antes y luego nos metamos el mal cocinado entre pecho y espalda, luego no nos volvemos de yunque, nos vamos a quedar allí empadronados y todo, ¿eh, alcalde?
Pues perfecto, allí con las manos abiertas para empadronarte. Pues y luego por la tarde, eso, que sí hay mucha música y mucho baile, el sábado tenemos a Gina González y después continúa la orquesta. Y el domingo igual, orquesta y algún que otro grupo.
Uh-huh. Por cierto, volviendo al tema del vino, ¿vamos a poder ver la pisada del vino, de la uva?
Sí, hay una demostración de la pisada de la uva, de cómo se hacía antiguamente en la plaza del municipio.
Ajá. Pues ya sabéis, un montón de cosas que podéis hacer en Junquera la semana que viene, sábado y domingo, sábado 26 y domingo 27, con la celebración de la Feria del Vino y la Castaña, que no solamente es vino y castaña, que ya veis que hay un montón de cosas más. Pues alcalde José María Rodríguez, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Gracias a ustedes y estáis todos invitados.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay muchos temas que tienen que ver con la moda, la actualidad de, digamos, de tendencias, de estilos, y eso es lo que vamos a hacer ahora, hablar fundamentalmente de moda. Se está preparando para mañana, día 18, la cuarta edición de la pasarela Fashion Day, que se va a celebrar en Echeverría del Palo. Parece que está siendo ya habitual esto de las pasarelas de moda en distintos barrios de la capital malagueña. Hace un par de semanas, si no recuerdo mal, te hablaba de una pasarela que se iba a celebrar en la barriada de Nueva Málaga. Bueno, pues ahora le toca el turno a Echeverría de El Palo. Ahí va a haber un centenar de modelos que van a mostrar prendas y complementos de establecimientos de la zona. Y esto se hace fundamentalmente para incentivar el comercio de proximidad. La presidenta de la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo es Patricia Vergara. Patri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo preparado, me imagino, para mañana, para esa pasarela Fashion Day. En principio, ¿cuántos comercios participan en este evento?
Pues este año participan más de 20 comercios.
¡Qué bien!
De verdad, entre tiendas de ropa, pues peluquerías, complementos y estéticas también, que se han sumado a esta cuarta edición.
Uh-huh. ¿Cómo se ha organizado la cosa? Quiero decir, la pasarela, la alfombra por donde van a desfilar los modelos, o las modelos en este caso, ¿dónde se ubica? ¿En qué parte de Echeverría del Palo?
Pues se ubica en la avenida Pío Baroja, todo lo que es a lo largo de toda la calle, una pasarela de 60 metros, que se dice pronto. Bueno. Y la verdad es que este año pues tenemos muchísimas novedades. Como bien has dicho, es la cuarta edición. Estamos súper contentos porque cada vez esto va creciendo en la manera de que nos están la gente que colabora y todo eso. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos por todo el empuje que está teniendo esta cuarta edición.
Lo que se va a mostrar, esos modelos que se van a mostrar, que son ya de otoño-invierno para la temporada que viene.
Sí, la verdad es que las tiendas, evidentemente, por la época en que estamos, lo que van a mostrar es todo lo las prendas que se van a exponer en tiendas de este otoño-invierno, que es la novedad de este año. Tanto en peluquería, en pues las modas que en estética, como en complemento, en joyerías y todo. La verdad es que va a ser una cosa, vamos, muy bonita.
Patricia, 60 metros de pasarela no son muchos metros. A ver si las modelos se nos van a cansar a mitad del camino.
No, la verdad es que lo hacen bastante bien, porque un parte de las modelos son amateurs, son clientas, son amigas.
Sí.
Y la verdad es que repiten año tras año, entonces ya le van cogiendo el truquito. Y luego aparte tenemos como novedad que vamos a hacer un concurso que se va a llamar Echeverría Fashion Talent, que en el que jóvenes diseñadores pues van a tener la oportunidad de presentar sus creaciones en la pasarela y van a competir entre ellos y va a haber un ganador.
¿Los diseñadores son también del Palo?
Pues algunos son del Palo, sí, se ha creado, o sea, vamos, se ha Esto lo organiza la Escuela Superior de Turismo de la Costa del Sol.
Sí.
Y entre ellos, y luego también que van a venir bastante gente, influencer y todo eso, para ser jurado, o sea que va a ser un jurado totalmente imparcial, en el que han colaborado, van a colaborar con nosotros este año de manera pues desinteresada, y pues para que darle un plus a esta pasarela que ya de por sí va a ser uh-huh. grande.
Y digo yo una cosa, Patricia, la gente que esté de público allí mirando, ¿puede saber en un momento dado el modelo que está pasando por delante de él o de ella, a qué tienda pertenece? Digo, por si tiene necesidad de apuntar el modelo que le ha gustado para luego ir corriendo a la tienda a comprarlo.
Sí, porque la conductora de la pasarela va a ser Margarita Albarracín.
Hombre, gran cantante.
Y aparte, y presentadora también uh-huh. del TPV. Y va a decir las tiendas que a cuál corresponde cada pasarela. Uh-huh. Y también va a haber una pantalla gigante en la que también se van a mostrar pues los nombres de las tiendas y pues para que toda la gente sepa de a qué tienda pertenece.
Qué bueno. ¿Mañana qué hora tenemos que estar por allí, por la avenida Pío Baroja?
Pues a partir de las 6:30 empieza lo que es el fotocall, que también va a haber un fotocall súper bonito este año también, vamos a tener novedades. Y también vamos a tener como novedad la colección de Teresa Ninú, que va a ser la invitada especial que vamos a tener este año, que te va a dar unos trajes también increíbles. Uh-huh. O sea, que va a haber una pasarela potente y va a ser una pasarela con mucho estilo y espero que le guste a toda la gente, vamos.
Hombre, yo supongo que sí. Además, estas cosas de moda siempre están de moda, valga la redundancia, ¿verdad? Pero, sí. En fin, lo importante es que mañana haya mucha gente que participe, no solamente en el desfile, sino como público, para ver cómo es esa moda de los comercios del palo, que es de lo que se interesa. Avenida Pío Baroja, mañana es la cuarta edición de la pasarela Fashion Day en Echeverría del Palo. A partir de las 6 de la tarde va a comenzar ese espectáculo de moda con 20 establecimientos asociados de la zona, pues enseñando lo mejor de sus escaparates, pero en este caso puestos en el cuerpo de las modelos que van a desfilar por esa pasarela. Patricia Vergara, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchas gracias y os esperamos en la pasarela. Al arder la rama, las estrellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6.
Uno de los clásicos, sin duda alguna, de Quique González, ese tema, Vidas Cruzadas, el tema de toda la vida, tema que le viene acompañando prácticamente desde casi sus inicios musicales. Quique González, que hoy recordamos su música y su voz, precisamente porque este compositor, cantante y músico de rock español nació tal día como hoy, de 1973. Así que felicidades a Quique González por su onomástica. Con él nos quedamos para escuchar ahora a las 5 el boletín de noticias, lo que pasa en España, en el mundo, y un minutito para saber lo que ocurre en Andalucía. Y luego seguimos.
Gran Iván Ferreiro, don Enrique González, un aplauso.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te cuento lo que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Juan Luis Pinto estará por aquí dentro de un ratito, nos trae su particular visión de la actualidad malagueña. Hablaremos de un videojuego didáctico con la Cueva de Nerja como protagonista. Sabremos en qué consiste el programa Jóvenes y Naturaleza. Haremos una ruta por Ronda y los pueblos blancos de Málaga y descubriremos cuál es la canción favorita del meteorólogo Mario Picazo. Pero antes, te vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en la capital en los próximos días. Así que, como siempre te decimos, coge papel y boli, papel y lápiz, lo que quieras y apúntatelo. Intrigante banda sonora la que estamos escuchando. Es la banda sonora, la música que va a acompañar de alguna manera el próximo lunes al espectáculo que vamos a poder ver dentro de Danza Málaga en el Teatro Cervantes. Se llama Berro, es una puesta en escena de Nova Galega de Danza y su director es Jaime Pablo Díaz. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es Berro exactamente?
Bueno, pues
digo la palabra, Berro, no la obra, no la obra, la palabra.
Ah, vale, vale. Vale, para nosotros, bueno, Berro es como esa verdura que hay, pero Berro nosotros también lo identificamos como un grito.
Ah.
Ese en gallego sería un berro, ¿no? Ese grito.
Claro, porque yo tenía entendido eso sí, lo de la parte de la agricultura, además creo que es una planta comestible, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Sí, justo, ah, el, ¿no? Berro. Sí, el berro. Sí, señor.
O sea que berro, y digo, bueno, ¿qué tiene que ver el berro? Porque yo le pongo berro a la ensalada, por ejemplo, la ensalada de berro, que claro, está riquísima. Pero digo, ¿qué tiene que ver el berro con un espectáculo de danza? Pero claro, si allí en Galicia es como una especie de grito, se considera como una especie de grito, por ahí es por donde van los tiros, en todo caso, ¿no?
Sí, el berro es un grito. ¿Sabes qué pasa? Aquí en Galicia existe como grito el aturuxo, que el aturuxo es lo que hacían entre los pueblos cuando se iba a bailar antiguamente, y entonces los que venían de otro pueblo daban un aturuxo y entonces sabían pues que venían del pueblo de al lado a bailar. Uh-huh. Pero como es una palabra que ya está tan utilizada, pues yo le estoy dando vueltas de cómo, bueno, pues contar desde ahí, desde ese grito, desde la comunicación y de entender desde ahí, y, uh-huh, y salió la palabra berro, ¿no? Es gritar, claro.
Jaime, ¿cómo se representa un grito en un espectáculo de danza? Que precisamente no es un espectáculo que tenga mucho diálogo, por decir ninguno.
Bueno, pues es que Berro, la obra Berro, habla de una sociedad que se ha olvidado de todo y a base de la comunidad están intentando recordar quiénes somos, ¿no? Nosotros pues tenemos como mucha cultura. Y antiguamente se bailaba en todos los lugares de Galicia. Entonces, en los tiempos que los que estamos, pues quisimos representar cuando tú te olvidas y no, y te vienen esos movimientos que no sabes de dónde vienen y empiezas en esa búsqueda, ¿no? Esa, uh-huh, búsqueda interior para sacar ese grito y ese berro para poder entender quiénes somos.
Es un espectáculo que pone mucho en valor las tradiciones, en este caso gallegas.
Bueno, a ver, Nova Galega es un trabajo que llevo haciendo desde hace 21 años. Uh-huh. Nosotros, yo siempre digo, no somos tradicionales, pero sí recogemos desde la esencia y desde nuestra tradición. Para mí es lo más importante, que no se pierda nuestra esencia y recoger de esa fuente que es tan rica para poder tirar y poder crear los trabajos. En Berro nos hemos ido a un lugar muy diferente y hemos desmontado los vasos tradicionales a la mínima expresión y poniéndolos en escena de un lugar de una manera diferente.
Recuperar la tradición, algo tan importante hoy en día y, por cierto, tan olvidado. Es un trabajo doblemente complicado, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere hablar de las tradiciones y les cuesta trabajo que le pongan delante de sus narices que esas cosas hay que no perderlas de la memoria, ¿no?
Bueno, claro, estamos en una sociedad moderna que ahora todo es inmediatez, con internet va todo súper rápido y parece que lo tenemos ya, pero nos estamos olvidando de nuestro ser, de lo que somos y lo que nos ha traído hasta aquí, y creo que para mí es muy importante pues no perder esa memoria, no perder la memoria de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todas esas tradiciones que tenemos que son maravillosas y, uh-huh. y que desde ahí se pueden presentar en el escenario de una forma muy contemporánea.
¿Y el público que va a veros sale medianamente convencido de que tendría que hacer un poco más por eso?
Bueno, a ver, la obra de Berro es una obra que te cautiva y que te deja, ¿sabes? Pues inmóvil, ¿no? Es hipnótica, sobre uh-huh. todo lo que es el movimiento que hacemos los bailarines, toda la iluminación, la puesta en escena, es algo que te deja, bueno, pues pensativo, ¿no? Sobre lo que es, cómo es la tradición y cómo la tratamos desde el punto de vista de la compañía.
Uh-huh. Hablemos precisamente de la puesta en escena, porque lo que es la parte musical no es que me haya desconcertado, porque luego hay matices de música o de sones gallegos en esa banda sonora, pero sí que es como muy, te deja un poco como pasmado, ¿no? Como diciendo, uf, a ver por dónde vienen los tiros.
Claro, bueno, nosotros trabajamos con un compositor que viene del mundo del cine. Y entonces esto para llevarlo a escena es muy bueno porque él ve claramente, cuando hablamos del proyecto, pues ve muy claramente lo que es la música. Nosotros con imágenes también... Bueno, pues lo adentramos en ese universo y todos en conjunto desde la creación de escenografía, iluminación, pues el vestuario o la música, pues trabajamos todos en el mismo sentido, ¿no? Pues trabajamos desde ese vacío y poder crear para llegar a un lugar.
Uh-huh. Un vestuario que recuerda muchas veces incluso esos colores tierra, ¿no? Que es una reivindicación, la tierra, ¿no? En este caso.
Sí, bueno, son colores así no muy fuertes, más bien cálidos, pero sí queríamos montar una estructura de bailarines de cuerpos que se viese todo el cuerpo, ¿no? Para ver los movimientos que tenemos dentro del mundo tradicional, pero más contemporáneo. Porque, como te decía antes, claro, nosotros desmontamos tanto los puntos tradicionales y los llevamos a un núcleo, por un núcleo de personas que estamos intentando recordar quiénes somos y solo se podría llegar y entender desde esta manera.
Pues Berro, que además de ser una planta comestible que todos conocemos porque la utilizamos en ensalada, pues también en Galicia es un grito y por ahí van los tiros de este espectáculo de Nova Galega de Danza que vamos a poder ver el próximo lunes 8 de la tarde en el Cervantes. Su director es Jaime uh-huh. Pablo Díaz. Jaime, gracias. Suerte para el lunes.
Nada, gracias a vosotros.
Y seguimos dándote cosas para que apuntes en tu agenda. Y ya esto que te voy a contar es para este mismo domingo. Lo de Berro para el lunes. Bueno, para este domingo te quiero contar un espectáculo entrañable, un espectáculo especial, que además llega todos los años y como tiene esa labor solidaria, pues a mí me encanta hablar de La Magia del Ja-Je-Ji-Jo-Ju, ese festival de humor y magia infantil que va a tener lugar, como digo, el domingo en el Teatro Echegaray. Habrá dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde. Y en esta ocasión va a ser a beneficio lo recaudado de AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Uno de los que está detrás un poco de echar una mano para organizar todo esto es Richard Granda. Buenas tardes, Richard.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú eres mago, ¿no?
Sí, mago ilusionista.
Mago ilusionista. Porque no es lo mismo un mago que un ilusionista.
Bueno, al final lo mismo. Sí. Lo que pasa es que como que da más nombre, ¿no?
No, te lo pregunto en serio porque, no sé, lo mismo tú me puedes sacar de la duda. No. ¿Un mago hace cosas que un ilusionista no? ¿O más o menos los dos hacen lo mismo?
Hacen lo mismo los dos. Es cuestión de marketing al final.
Ah, vale. O sea, que es cuestión de poner el nombre más largo en la tarjeta, ¿no? Tú dices, mago, y tú dices, vale, pero si tú pones en la tarjeta mago ilusionista, entonces ya, eso claro, es la leche.
Claro. Mago ilusionista barra humorista.
Barra desaparecedor de cosas, etcétera, etcétera. Oye, novedades. ¿Quiénes van a subirse al escenario el domingo para este nuevo festival de humor y magia infantil?
Pues, como bien has dicho, es en la 23 edición del Ja-Je-Ji-Jo-Ju, uh-huh. en el Teatro Echegaray esta vez, y se suben a las tablas pues un fantástico mago que es Maxi Chávez, es argentino, afincado aquí en Málaga de hace ya algún añito, y es un gran manipulador, manipulador de cartas, obviamente. Frankes, que es un gran mago infantil que viene desde Romba, ha ganado algunos premios nacionales y demás, y es un grandísimo mago infantil. Después tenemos haciendo malabares a Tinga Tinga, que es un malabarista acróbata que nos encontraremos por las calles de Málaga también muchas veces, porque es fantástico y siempre está ayudando con Aboy. Y dirigiendo todo esto, la presentadora Yolanda Pipirrana, que es una gran clown, payasa.
Yolanda Pipirrana, me hace mucha gracia, porque la pipirrana es algo tan tradicional de la gastronomía malagueña, ¿verdad? De la pipirrana, me imagino a alguien que se dice llamar o se hace llamar Yolanda Pipirrana, y me la imagino pues toda llena de tomate, de cebolla, de pimiento verde, de en fin, un poco de todas esas cosas, pero en fin.
Es fantástica. Así que si no quieres imaginártelo, porque vienes el domingo al Echegaray a las 11 o a la 1 y allí estaremos todos haciéndolo. Yo estaré entre bambalinas con otros cuantos compañeros que somos los que organizamos, y entre todos pues hacemos posible que estos artistas que vienen este año pues que se colabore con la asociación Aboy, y un añito más pues se empuje ahí para ayudar a los peques, ¿no?
Exactamente, que es de lo que se trata. Hay dos funciones, con lo cual mucho mejor, porque así se puede recaudar el doble. La pena es que no hubiera más funciones, porque sería lo suyo para poder recaudar más, pero bueno, de todas formas está bien. ¿Toda la recaudación entera va destinada a Aboy?
Íntegra destinada a Aboy.
Supongo que ya se le entrega a ellos y ellos son los que deciden a qué proyectos o a qué cosas, a qué trabajo van a dedicar esa recaudación, ¿no?
Correcto, sí, es íntegro hacia ellos, y ellos ya pues deciden, porque Aboy es un universo, la verdad, ya es un universo, y siempre están haciendo, inventando cosas nuevas para poder hacer con los peques. Han hecho el Camino de Santiago este año otra vez, llevándose a los peques a hacer el camino, y van con payasos, con magos, con gente que los cuida, y es una maravilla, ¿no? Y cada año, pues otro año se los llevaron a Disneylandia, así que es una maravilla. Al final, es lo que se recauda es para los peques, y siempre va un buen fondo, así que no hay excusa.
No hay excusa, sin duda. Richard, yo recuerdo, esto va para 22, para 23 años ya, yo recuerdo que en otras ediciones había, en un momento dado del espectáculo, había alguna que otra sorpresa, o aparecía alguien o tal. ¿Este año hay que esperar algo o no debemos esperar nada? ¿Estamos tranquilos en ese aspecto o no?
Si es una sorpresa, no puedo desvelar.
Claro. Yo lo único que quiero saber es si la va a haber. No quién será, bueno, ni qué será.
El Jaje Gijo Jueves, ¿verdad? Que lo que tiene, no. Es que esta gala en el Echegaray, un poquito más, sabes bien, hacemos dos galas al año, que una se hace en el Teatro Cervantes y otra se hace en el Teatro Echegaray. La del Cervantes se hace en junio-julio, normalmente, y es un poquito una gala un poco más grande y se hace un solo pase. Y esta de en el Echegaray, pues un poquito más chiquitita, un poquito más de así de a la ciudad, más chiquitita. Y en esta vez no, por ahora no. Pero bueno, siempre ocurren cosas en la magia y en el mundo este, siempre ocurren cosas. Y imagínate, los que estamos entre bambalinas ayudando a poner y tal cosa somos magos. Así que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.
O sea, que tú en un momento dado podrías salir entre bambalinas y hacer algún truquito o hacer alguna cosita,
sí,
¿no?
Sí, sí. Más de una vez ha ocurrido.
Ha ocurrido, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, además la entrada es muy baratica, 6 euros nada más, con lo cual está bien. Se echa una mano a la gente de Aboy, que hace un trabajo absolutamente encomiable con los niños que están recibiendo tratamiento oncológico en el materno infantil, y ahí están ellos como voluntarios durante los 365 días del año, haciéndoles pasar pues su rato en el hospital o sus días en el hospital lo más agradable que puedan, y sobre todo intentando siempre arrancarles una sonrisa, que es de lo que se trata. Pues si queremos ayudar a que esos voluntarios sigan adelante, sigan con su trabajo, o por lo menos tengan menos problemas para poder realizarlo, pues acudid el domingo a las 11 o a la 1 de la tarde al Teatro Echegaray a ese espectáculo La Magia del Ja-Je-Ji-Jo-Ju, que cumple ya 23 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mayores somos!
Grande.
¡Qué barbaridad!
De Nacho Grande.
Exactamente. Richard Granda, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el domingo.
Muchas gracias.
Crossing you in style someday.
Estamos contando cosas que debes apuntar en tu agenda para hacer en los próximos días aquí en Málaga Capital. Una de las fechas que debes apuntar es el sábado, 19 de octubre, 8 de la tarde. Ahí vamos a poder ver en el Echegaray, Dicen las Madres. Y lo interpreta su propio autor, el de esta obra, que se llama Alejandro Palomas. Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué se me ha colado a mí el Moon River en la conversación que vamos a tener?
Eso digo yo.
Eso digo yo. No lo sé.
Y además en esa versión...
Sí, la de Bárbara Streisand, que me ha parecido como... En fin, no es lo mismo que la original, ¿verdad? La de...
No es
la exactamente, pero a mí lo de Bárbara Streisand me ha gustado. Pero
bueno, es que todas son buenas, ¿eh? Todas las versiones. Sí.
También he visto por ahí una de Louis Armstrong, que también es una auténtica pasada, con esa voz tan aguardentosa, uh-huh, ¿verdad? De Louis Armstrong.
Sí.
No tiene nada que ver el tema este con lo que tú vas a hacer el sábado, ¿no?
tiene que ver.
Amigo.
Sí,
amigo.
Tiene que ver.
A ver, entonces,
tiene que ver.
Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué se me ha colado el mundo en esta conversación? ¿Qué tiene que ver con Dicen las Madres?
Pues tiene que ver porque es el un poco el principio, ¿no? Lo que abre la obra. Es la música que en la oscuridad abre la obra y que nos... Un poco como que nos abre la casa. Uh-huh. Donde yo voy a estar hospedado durante una hora en la casa con el público, hablando de Dicen las Madres. Uh-huh. Y no tanto hablando de Dicen las Madres, sino que... No sé, es una cosa extraña esto, debo decirte, porque hay gente que lo califica como monólogo, porque estoy yo solo, uh-huh, pero no es, yo mentiría si dijera que es un monólogo, porque yo estoy hablando con mi madre, entonces no es, yo nunca lo siento como un monólogo, es una conversación con una madre, que es la mía, y que como no está, está sustituida por el negro del público, con lo cual el público se convierte en madre.
Uh-huh.
Es básicamente lo que es, Dicen las Madres.
Esa conversación que tú mantienes en el escenario con esa madre, con tu madre, es una conversación que podría mantener cualquier persona del público con su madre, esté presente o no.
Sí. Totalmente. A ver, hay mucho de conexión real con algo muy pequeño y muy universal, que es pues eso, la maternidad, la relación que mantenemos con las madres, sobre todo con las que no están, con las que ya se fueron, ¿no? Partiendo de la orfandad. Lo que me interesa a mí mucho es cómo te relacionas con alguien que no está, alguien tan importante como es una madre para uno, desde la orfandad. Uh-huh. Y cómo la ves, ¿no? Y cómo le cuentas todo aquello que no pudo ser, y cómo reconoces que estuvo, que... A ver, lo que nos pasa siempre con las cosas, ¿no? Que reconocemos las cosas cuando ya no las tenemos.
Claro.
Pero también es muy bonito decirlas, uh-huh, aunque no esté la persona. Decírselas al negro, decírselas al universo, porque en algún momento y en algún punto tienen que estar y les tiene que llegar. Eso es así. Bueno, eso así es como yo lo creo y como creo yo las cosas.
Claro, para eso eres el autor y entonces nadie mejor que tú para saber lo que vas a contar en el escenario. Mm. Las madres suelen ser esas personas que siempre decimos que son las personas a las que más queremos en el mundo, más que a nuestros padres incluso, está claro. Pero claro, hay algunas veces que tampoco nos llevamos idílicamente con ellas.
No, claro, y esta es una movida, porque hay una cosa que es terrible, que es la orfandad en vida, ¿no? Y en eso hablamos también de la relación madre-hijo. La peor de las orfandades es eso, ¿no? Una madre que no te quiere o una mala madre. Cuando te ha tocado eso, y a mí me viene mucha gente a decírmelo, que bueno, que les encanta el espectáculo, pero claro, no llegan a... porque no han tenido una madre con la que tuvieran buena relación. Entonces, al principio yo no entendía muy bien eso, porque a mí no me tocó. Pero luego te das cuenta y dices, hostia, qué putada que tener la orfandad en vida, ¿no? Esto es muy, muy difícil. No poder solucionar eso porque has tenido mala suerte. Porque hay malas madres. Es así. O sea, de la misma forma que en malos padres. No hay te toca y te toca, esto no lo eliges tú. Pero yo tuve suerte en ese sentido. A ver, yo recuerdo una vez que mi madre me dijo, ya cuando era muy tarde, cuando mi madre estaba muriendo, me dijo, es que yo tengo la sensación de que no soy la madre que a ti te habría gustado tener. Y le dije, es cierto, mamá, no eres, y eso que era una madre, era una tía espectacular, no tanto una madre espectacular, sino una mujer muy peculiar. Y le dije, es verdad, pero es que no creo que nadie tenga la madre que cree merecer. Tenemos las madres que nos tocan y te adaptas a lo que tienes y vas trabajando esa relación y vas aprendiendo a quererte, pero uno siempre cree que merece algo mejor en la vida.
Sí, pero al final es lo que tú dices, es decir, a los amigos los elegimos nosotros, pero exacto, a nuestra madre, a nuestro padre no los elegimos, eso es lo que nos ha tocado, no, y con eso tenemos que vivir y convivir durante toda la vida. Eso está más claro.
Sí, luego hay vidas y vidas, y factores y factores, ¿no? Que cambian mucho y que modifican mucho esa, o que tocan mucho esa relación. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo tuve una infancia muy peculiar. Yo fui un niño abusado, violado, etcétera, y la única persona que estuvo al corriente de eso fue ella. Y la única persona que me ayudó a salir adelante, yo no estaría vivo sin mi madre. Eso yo lo tengo claro, pero no estaría vivo desde hace muchos años sin ella, porque yo me habría quitado la vida. Entonces, eso es algo que marca una relación. Y ella estuvo siempre luchando para que yo me quedara. Y para mí es muy extraño que se haya ido ella. Todavía sigue siendo muy extraño. Yo hablo con mis hermanas, hace 3 años que murió mi madre, y yo hablo con mis 2 hermanas y siempre les digo lo mismo. Es que no entiendo que no esté. No lo entiendo. Mi cabeza no entiende que no esté. Porque es la única persona que consiguió que yo no me fuera. Entonces ahora mi trabajo es mantenerme aquí.
Que no es poco.
Es complicado. Para mí es muy complicado muchas veces, porque no tengo ese sentido. No encuentro ese sentido muchas veces. No quiere decir que me vaya a suicidar, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que soy una persona, y lo he sido siempre, que cuando se despierta todos los días de su vida, se pregunta si las 24 horas que tiene por delante le merecen la pena, y si tiene ganas de vivirlas, y si tiene el ánimo para vivirlas. Hasta ahora siempre ha sido que sí, o no sé, nunca ha sido no.
Vale.
El día que sea no sé qué pasará. De momento no ha sucedido, bueno, porque pues, sigo siendo un niño muy curioso.
Vamos a esperar a que esa posibilidad sea lo más tardía posible, o que no aparezca nunca en todo caso. Pero en fin, si queréis disfrutar de una conversación, no monólogo, conversación muy personal en Dicen las Madres, con Alejandro Palomas, este sábado tenéis la oportunidad a las 8 en el Teatro Echegaray. Así que, además, como es un teatro pequeñito y la cercanía del público al escenario es especial, pues todavía va a ser más íntimo, y probablemente es un teatro que para este tipo de cosas está muy bien indicado.
Es perfecto, sí.
Pues Alejandro, suerte para el sábado, que vaya todo bien y que salga todo fenomenal aquí en Málaga.
Muchas gracias.
Y a ti. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mm. Los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en Málaga. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Señor Pinto, autor de éxito A la Paz de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, bueno, bueno. A ver con qué nos sorprendes en el día de hoy. ¿Qué has visto en estos últimos 7 días que te ha llamado la atención y con qué mirada lo traes?
Sí, sí, mira, Pedro, por supuestísimo. Mira, me ha llamado mucho la atención, yo creo que la noticia de la semana, que la lluvia. Uh-huh. Lluvia. Claro, ha llovido en Málaga menos, más intermitentemente, a ratos, pero en la provincia, bueno, ha salido una buena agua hasta el punto que el pantano de la Concepción ha ganado caudal, algo que no ocurría yo que sé desde cuándo. Pues fíjate tú que yo me levanto el domingo y veo que está cayendo una agüita fina, digo, no, qué bonito. Uh-huh. Yo me veía a la calle a pasear un poquito debajo de la lluvia, y eso dice Pedro, y cogí mi paraguas, me fui a la calle, y ahora abro el paraguas y se me cae de dentro un programa de los itinerarios de Semana Santa. Claro, normal. Si es que no llovía desde el domingo de Resurrección, o antes. Yo, eso sí es horroroso. Y ahora me pongo a andar, Pedro, por el paseo y a la milla sale un sol que no vea. Total, que la lluvia nada más que sirve para mojar a los corredores de la carrera urbana. Pero bueno, la cosa es que ha llovido y parece ser que va a seguir lloviendo estos próximos días. Ojalá sea así. Aunque sea así, le pediría que hicieran un clarito el sábado por la tarde.
¿Por qué?
Porque sale la procesión extraordinaria de gracia, la Misteria de Gracia y Esperanza de la Cofradía de los Estudiantes. Tú sabes que están con sus 75 aniversarios. Uh-huh. Y todos los hombres y mujeres de la cofradía pues están trabajando con mucha ilusión desde hace mucho tiempo pues para sacarla a la calle. Así que el sábado, este sábado, día 19, podemos verla en la calle durante un buen rato. Después una noticia que también me ha sorprendido porque todavía no he llegado ni en la Navidad y ya estamos liados con el carnaval. Y es que se ha presentado el cartel y también el pregonero del carnaval del año que viene.
Correcto.
El cartel es obra de José Luis Puche. Además, yo no sé si tú lo has visto, a mí me ha gustado, porque han puesto el bombo, ¿no?, dentro del bombo del carnaval, y unas manos con una especie de guante arlequinado que viene a representar toda la gente que interviene y que trabaja para que el carnaval sea posible. A mí me ha gustado mucho. Igual que el pregonero, Jesús Gutiérrez, Guti.
Correcto.
Fíjate tú, este hombre era pregonero de que estaba en el seno de su madre. Uh-huh. Yo creo que mejor representante para el carnaval no puede haber mejor representante. Y se anuncia una cosa que a mí me gusta mucho, Pedro. ¿A ti te gusta el cine?
El cine me encanta.
Pues a mí también. Y entonces se anuncia la nueva edición de la Fiesta del Cine. Y atento, ¿eh? Va a ser del 4 al 7 de noviembre. Pero lo estás diciendo con tiempo porque resulta que las entradas van a costar 3,5 euros.
Correcto.
Entonces, Pedro, pues, perdóname, yo ya me he hecho mi plan. El lunes, martes, miércoles y jueves. Yo me voy a ir a mi cine a las 5 de la tarde, salgo una película, una merendita y me meto en otra película. Vale. Así todos los días, Pedro. Bueno, menos el jueves.
Menos el jueves.
Así no, a ti no te voy a fallar yo el jueves. Pero sí, pero después que hablemos me vuelvo a meter otra vez en el cine.
Vale, me parece perfecto. Hombre,
que tenemos unas películas, yo no te he visto las que hay, pero vamos, desde este del payaso que tiene los ojos, el Joker, desde el Joker por el robot salva, unas cosas que, bueno, cada uno lo que le guste, ¿no? Muy bien, el plan me parece que es perfecto. Uh-huh. Y después hay un paisano nuestro, esta fue una noticia que uno me llena de orgullo, Pedro, pero un paisano de Málaga, de Coín concretamente, que se llama Tomás Pavón, uh-huh, que el hombre ha creado una escuela online para todas las personas del mundo, no de del mundo, que tengan problemas de acceso a la educación. Tú fíjate qué cosa más grande ha hecho este hombre, sí, Pedro. Sí, sí. Y se le ocurrió durante la pandemia, que veía que, pues bueno, los niños suyos propios estudiaban desde casa y digo, ¿y por qué no hacemos esto que pueda valer para siempre para aquellas personas que no tengan acceso? Uh-huh. Bueno, pues hasta la UNESCO le ha llegado noticia de este hombre, ¿eh?
Qué bueno.
O sea que tú fíjate tú qué maravilla de tener una persona así que viva en, que sea de nuestra tierra, un paisano nuestro, ¿no? Y aunque yo me suelo centrar más en la capital, esta vez me voy a salir un poquito de la provincia, porque hay una noticia que me ha agradado. En la Sarquía hay un pueblo, el que está en mar, todo ello, que está a 900 metros sobre el nivel del mar, uh-huh. Alfanate. ¿Tú? No sé si has estado alguna vez en Alfanate.
Por supuesto.
Un pueblo precioso. Pues bueno, ellos están dentro de un programa que se llama Hola Pueblo. ¿Y qué quieren hacer ellos? Pues muy fácil. Lo que quieren es buscar emprendedores que se quieran instalar en el pueblo. Y de esta manera le da la posibilidad de desarrollo a esta persona comercial y económicamente al pueblo, y además con el número de habitantes. Hacía una especie de repoblación convenida. Alfanate tiene unos 1.100 habitantes, ¿no? Y lo que pretenden es aumentar su población ofreciendo unos medios tan interesantes como esto. Y que no se lo olvide nadie que Alfanate está a poco menos de una hora más o menos de Málaga, que eso está ahí al lado. Y bueno, si nos ponemos a hablar de la gastronomía, tiene una olla, ¿y para qué? Bueno, menos que no me meter en esos temas, Pedro, porque se me vaya a cortar la digestión del almuerzo.
Vale, vale. Lo dejamos lo de la gastronomía para otro día en todo caso. Bueno, pues en 7 días nos encontramos y seguimos repasando la actualidad de Málaga desde el punto de Pinto, ¿de acuerdo?
Cuenta con ello, Nico.
Gracias, Juan Luis.
Adiós.
Y ya que llevamos unos días, como decía Juan Luis Pinto, hablando de lluvia en Málaga y que el tiempo es uno de los temas de conversación últimamente, pues le hemos pedido a un meteorólogo de éxito que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Mari Picazo y quería deciros que tengo muchas canciones favoritas, pero una de ellas es Always Take the Weather With You, de Crowded House. Una canción meteorológica, pero es que, ya sabéis, lo profesional manda.
¿Cómo no, verdad? Viniendo un meteorólogo, ¿cómo no iba a ser, como decía Mario Picazo, una de sus canciones favoritas, una que hablara precisamente del tiempo? Este tema de Crowded House, que se titula en español, lleva siempre el tema contigo. Everywhere you go, a cualquier sitio que vayas, always take the weather with you. El tiempo atmosférico, no el tiempo del reloj, ¿verdad? Pues lleva siempre el tiempo contigo. Canción favorita del meteorólogo Mario Picazo. Las 5:38.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento, más de 50 líderes del entretenimiento digital andan por Nerja y están definiendo lo que ellos llaman una nueva estrategia europea de la industria del videojuego. Ahí se han dado cita gente prácticamente de muchos lugares del mundo para hablar de este asunto. Aprovechando estas circunstancias, se ha presentado un videojuego didáctico, se llama Cueva de Nerja, que está dentro de ese marco de los Game Executive Summit Europe que se está celebrando en Nerja. ¿Y quién está detrás de este videojuego didáctico Cueva de Nerja? Pues te lo voy a presentar porque es el director y creador del mismo, Esteban Baqués. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Sabías, conocías que había una cueva en Nerja y que podíamos intervenir ahí con un juego didáctico para aprender cosas de ella o qué?
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, explico un poco los antecedentes de dónde surgió esto, porque, bueno, nosotros somos aparte también responsables de la zona inmersiva de la Cueva de Nerja, es decir, que estuvimos varios meses rodando aquí en realidad virtual, documentándonos, hablándonos con todo el servicio de paleontología de aquí de la cueva, con Luis, el director, con lo cual contábamos con una información espectacular de meses y meses de elaborar este proyecto para la cueva. Aparte, a su vez, también contábamos con una grabación de imágenes de toda la cueva, de todas las pinturas, porque estuvimos, ya os digo, una semana de rodaje aquí, con lo cual, claro, contábamos con una información muy, muy, muy veraz, muy potente de la cueva. Uh-huh. Y aparte nosotros, como compañía, estábamos también inmersos en varios proyectos de lo que nosotros, de lo que se denomina edutainment, que es entretener y educar a la vez, ¿vale? Uh-huh. Entonces, se nos ocurrió precisamente uno de estos proyectos de edutainment que tenía muchísimo sentido aquí en la cueva.
¿Qué contenido?
Y a raíz de todo esto salió.
Ajá. ¿Qué contenidos tiene este juego didáctico? ¿Qué nos enseñan de la Cueva de Nerja?
Este juego lo que te enseña, bueno, está dividido en los tres periodos prehistóricos, del Mesolítico, Neolítico y Paleolítico, ¿de uh-huh. acuerdo? Está organizado en estos tres periodos, y en cada uno de estos tres periodos has de realizar tres pinturas, que son tres pinturas, cada uno de ellos tiene tres pinturas reales de la cueva. Uh-huh. Y para ello has de encontrar los materiales, que son los materiales reales con los que se pintaron esas pinturas, ¿de acuerdo? Con lo cual tú, mientras vas realizando todos estos retos, vas aprendiendo cómo son las pinturas, porque cuando tú acabas de realizar la pintura, te aparece todo un gráfico en tu biblioteca donde te explica esa pintura, dónde está, qué es, en qué sala está, con lo cual tú vas recibiendo toda una información de la cueva de manera casi sin darte cuenta, y tú cuando acabas de jugar, resulta que pues sabes perfectamente los nombres de las pinturas, sabes perfectamente los nombres de las salas de la cueva, sabes perfectamente, porque aparte tú escoges un protagonista, que es Manolito o Pepita, precisamente. Tú puedes actuar como Manolito o puedes actuar como Pepita, que son los dos personajes que se encontraron aquí en la cueva prehistóricos. Uh-huh. Con todo eso, la misión es precisamente encontrar todos estos materiales y realizar estas pinturas. Pero, lógicamente, durante el camino te vas a encontrar dificultades, te van a aparecer una serie de tribus, te van a aparecer una serie de dificultades. Ahí sí que nos hemos permitido unos lujos no científicos, con todo el permiso de todo el servicio de paleontología de aquí de la cueva, precisamente para dotarlo de un rollo o de una jugabilidad, de un divertimento mucho más allá de lo que sería solo un proceso educativo.
Uh-huh. Y Esteban, el que termina al final y llega a la meta, si hay meta en ese juego, ¿qué gana?
¿Qué gana? De momento no hay ningún tipo de recompensa prevista.
Vale.
Sí que esto es una primera fase del juego. Este juego tiene varias fases, porque lo vamos a desarrollar en multijugador y vamos a desarrollar toda una serie de recompensas mucho más allá. Aquí hemos presentado como si dijéramos la versión 1, uh-huh. pero este proyecto va mucho más allá. Es un proyecto que desde la cueva quieren impulsar, quieren dinamizar, precisamente con motivo también de este simposio que se está realizando de videojuego. Se presenta precisamente para que se vea también un poco todo el recorrido que va a tener este juego.
Uh-huh. Me han dicho que va a estar disponible a partir del próximo viernes 1 de noviembre, tanto para iOS como para Android, ¿no?
Exactamente, aunque ya está disponible.
Aunque ya está
eso
disponible.
Te lo digo a ti sin que no lo sepa nadie, ¿eh?
Vale, menos mal que no nos escucha nadie. Es una conversación
por eso.
Privada.
Te lo he dicho ahí en plan privado, ¿eh?
Vale. O sea que si entramos en nuestra tienda habitual de nuestro móvil, se puede descargar sin problema.
Ya está disponible.
¿No?
Sí, vale, perfecto.
Bueno, pues ya sabéis, videojuego didáctico Cueva de Nerja, para aprender un poquito más y además de forma divertida sobre la cueva más importante que tenemos no solamente en Málaga, sino prácticamente en toda Andalucía, la Cueva de Neja.
Sin lugar a dudas.
Pues Esteban, gracias por atendernos, enhorabuena por esta idea y jugaremos a ello para saber cómo funciona. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y eso, espero que la gente se lo descargue y se ponga a jugar.
Muy bien.
Y lo disfrute, sobre todo.
Gracias.
¿Vale? A ti, hasta luego. Salud.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Y ¿qué he dicho? ¿Las 5? Pues perdón, las 6 de la tarde. 15 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Es que yo voy con la hora de Canarias, ¿qué quiere que te diga? No, y no está el reloj mal, ¿eh? Ha sido una cuestión mía, ¿eh? Así que eso ha sido error mío totalmente, que no he mirado como tenía que haber mirado. Decía, 15 minutos para las 6 de la tarde y te quiero hablar de un nuevo programa que se llama Jóvenes y Naturaleza y que precisamente trata de eso, de acercar a la gente más joven de Málaga a los espacios naturales de nuestra provincia. Para hablar de este asunto que se acaba de presentar nada ayer mismo, es decir, que ya podéis empezar a apuntaros y a inscribiros en esta edición, pues lo mejor es hablar con la concejala de Juventud, Mercedes Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ayer se presentó ya, el plazo de inscripción está abierto. No me vayas a decir que las 60 plazas que se han ofertado ya se han agotado.
No, se ha abierto el plazo para la actividad de barranquismo, que es en Benajaví el 26 de octubre, y cada actividad se abre una semana antes, el lunes de la semana de antes, el plazo. Todavía quedan algunas.
Bueno, primero, lo más importante, cuando hablamos de jóvenes, porque yo soy un tipo joven, pero claro, lo mismo no cumplo los requisitos de edad, aunque yo me conserve bien y me vea bien y me encuentre físicamente estupendo. ¿Qué edades se comprende?
Bueno, pues como la mayoría de las actividades que se organizan desde el área de juventud, es desde los 18 hasta los 35 años.
Por un año.
Porque, no, bueno, vaya. Sí. Y, bueno, esta actividad tiene un coste de 25 euros por persona.
¿Sí?
Está financiada, bonificada por parte del Ayuntamiento de Málaga al 85% del coste total. Porque, bueno, estas actividades, al ser, pues, como te comentaba, barranquismo, espeleología, vía ferrata, pues necesitamos que tener unos seguros para la gente que hace, los jóvenes que se apunten a las actividades, transporte de ida y vuelta, asistencia de técnicos titulados y expertos en cada disciplina y todo el material deportivo e informativo necesario para poder hacer cada actividad. Por eso tiene ese coste que, ya digo, cualquier actividad de las que proponemos pues sería mucho más cara si no fuera por este programa.
Claro, estamos hablando de 25 euros por persona, pero es relativamente barato en el sentido de que se incluye todo, transporte, etcétera, etcétera, con
sí.
Lo cual, y personal, evidentemente, que asiste para que no haya ningún tipo de problema, aparte de los seguros pertinentes en todo caso, ¿no? Hay tres actividades. Barranquismo, que es lo primero, el 26 de octubre en Benavís. En Igualeja se va a hacer las actividades de espeleología en la zona de las cuevas Excéntrica y Fuensanta, y luego, eso va a ser el día 9, y luego el día 23 de noviembre la vía ferrata de El Chorro. ¿Estas tres actividades serán las únicas o durante la temporada podríamos hablar de que se podría abrir otra vez una oportunidad para este tipo de cosas?
Claro. Estas son las que hay de aquí a final de año.
Uh-huh.
Es decir, esta es la edición de Joven y Naturaleza de otoño, que ya, bueno, pues a principios de primavera presentamos las actividades que se hicieron en primavera. Y el año que viene, pues igual, se presentarán en dos veces, en primavera y en otoño.
Uh-huh.
Salvaguardando pues los meses de más frío y los meses de más calor, que no son propios para hacer este tipo de actividades.
Bueno, te advierto una cosa, el día 26 de octubre, si hace un día de lluvia, de frío y tal y cual, hacer barranquismo también tiene su aquel. En fin, menos mal que la gente que va tiene una edad juvenil y no le importa esas cosas.
Sí, de todas maneras, los técnicos que titulados que se hacen cargo de las actividades, si ven cualquier tipo de riesgo, pues se aplazaría.
Claro. Bueno, el riesgo es quedarse helado, ¿no? En una catarata de esa, haces un salto, te tiras al agua y cuando llegas al agua, aquello está a menos 5 y entonces sales de aquella manera tiritando. Ese puede ser el mayor riesgo que puede correrse en esa fecha. Pero en fin, no pasa
nada. Un resfriado, que es lo más normal en esta época.
Exactamente. Bueno, el que quiera inscribirse, que todavía, como dice Mercedes, quedan plazas, lo puede hacer a través de la web de juventud.málaga.es, si no me equivoco, que ahí están la posibilidad de reservar las plazas y informarse de todo lo que conlleva cada una de esas actividades, ¿no?
Sí, a través de nuestra página web, juventud.málaga.eu, y si hay cualquier problema en la inscripción o lo que sea, siempre nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es juventud@málaga.eu.
Uh-huh. Aclaro que las 60 plazas son para las tres actividades, o sea que estamos hablando de 20 plazas por actividad, ¿eh? Vaya que la gente diga, ¿cuál cantidad de plazas hay? No, 20 por cada una de las tres actividades. Y recuerda lo más importante, entre 18 y 35 años para poder apuntarte a ellas. Bueno, pues Mercedes, que sea todo un éxito. De momento esta primera, 26 de octubre, barranquismo en el río Guadalmina en Benavís, que si no lo conocéis es un lugar magnífico para hacer barranquismo. Ya lo adelanto yo. Bueno, gracias, Mercedes.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Un saludo.
Y fíjate qué casualidad, ya que estamos hablando de actividades jóvenes y naturaleza que programa el Ayuntamiento de Málaga a partir de este próximo día 26 de octubre. Hoy precisamente nuestra ruta tiene que ver con la naturaleza, bueno, y con los jóvenes también, aunque son rutas que pueden hacer tanto los jóvenes como los seniors en todo caso, porque quiero hablar con un guía turístico que se dedica a hacer rutas por Ronda, por los pueblos blancos. Tampoco desecha Málaga capital en todo caso, pero en fin, son experiencias siempre en la naturaleza, ¿no? Senderismo, tours específicos para naturalistas. Él se llama Álvaro Peral. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas a esto de enseñarle la naturaleza de tus alrededores a la gente?
Sí, pues mira, yo llevo enseñando la naturaleza desde el 2016, en realidad.
Bueno.
Yo, como bien has dicho, soy guía turístico oficial, uh-huh. Pero realmente la forma en la que trabajo es a través de una empresa de turismo activo,
sí.
que es como hacemos los pocos guías ornitólogos que nos dedicamos a ello, digamos que para ganarnos el pan. Pues tenemos, digamos, una empresa, no sé si puedo decir el nombre.
Sí, hombre, claro, faltaría más.
Sí, Wild Andalucía, el nombre un poquito en inglés, ¿no? Pero bueno, muy bien. Y claro, pues yo me dedico desde el año 2016, que es cuando, digamos, que me instalé ya de forma permanente aquí en Andalucía. Comencé en Antequera, después me mudé a Ronda, y que es donde resido actualmente. Y desde entonces, pues bueno, sobre todo haciendo tours de observación de aves, pero también tours de naturaleza. En general, desde mariposas, orquídeas, botánica, hasta, bueno, ahora empieza la época del macho montés también, que es muy muy interesante, y también últimamente tours fotográficos.
Bueno.
Hacemos también algo de senderismo de vez en cuando, pero sobre todo fauna y flora es lo que realmente nos engancha.
En este espacio, cuando hablamos con algunos de los especialistas en ese tipo de rutas y de actividades, siempre le preguntamos, estando en la época en que estamos, en otoño, claro está, y aquí en la provincia de Málaga, ¿cuál sería la ruta más interesante que podías mostrarnos en esta época del año?
Sí, bueno, pues mira, ahora mismo si me quito un poco el sombrero de ornitólogo y me pongo el de observador de fauna en general, yo diría que ahora mismo es un momento maravilloso para ir al Torcal de Antequera a ver el celo de la cabra montesa.
¡Qué bueno!
Porque es un paraje que está muy a mano, aquí en la provincia de Málaga todo el mundo lo conoce,
claro.
Y si uno tiene la suerte de ir muy temprano, antes de que eso se llene de gente, tiene muy la suerte de cerca del centro de visitantes potear algún pequeño rebaño de cabra montesa, seguramente ve algún macho, incluso se pueden presenciar estos combates, ¿no?, que tienen los machos, Y es una cosa que empieza a ocurrir ahora, a mitad de octubre, y dura todo el mes de noviembre también. Uh-huh. Entonces yo creo que es un momento maravilloso, ya que la migración de aves, digamos que prácticamente ha terminado, que es también otro espectáculo natural de otoño, sobre todo de septiembre. Ahora mismo es el tiempo de la evidentemente la ronca del gamo también, lo que pasa es que está mucho más limitada, pero los combates del macho montés es una cosa digna de ver, ¿eh? Uh-huh. Y muy muy asequible, muy fácil de ver, y sin necesidad de meterse uno por unas rutas complicadas, simplemente desde el parking del centro de visitantes se puede ver muchas veces. Uh-huh. Eso sí, hay que ir tempranito.
Bueno, y si uno se mete a hacer esas rutas de senderismo que hay dentro del propio Torcal de Antequera, ahí sí que se pueden ver cabras sin ningún tipo de problema. Muchas veces te ven ellas antes a ellas, pero por el olor
y
más
a veces
o menos.
Silban cuando te ven,
sí,
te ven antes, pegan un silbido muchas veces que a veces sorprende a uno, ¿sí?
Efectivamente. Sí. Oye, Álvaro, me decías, a mí me gusta más el nombre en castellano, Andalucía Salvaje, ¿no?
Sí.
Suena
sí,
como
la
más molón,
que sí,
¿no?
Sí.
Suena más molón, pero bueno, no
sí,
importa.
A mí me gusta, y es un nombre mucho más salvaje que Wild Andalucía, evidentemente.
Exactamente.
Sí, sí,
tú dices Wild Andalucía, queda muy bien para el que venga del extranjero, pero aquí para nosotros, para los de Andalucía, para los de Málaga, Andalucía Salvaje, está bien. Oye, ¿cómo ponemos en contacto contigo para concertar cualquier ruta y que nos lleves a algún sitio chulo?
Pues es muy fácil encontrarme en internet, ya sea en la página web, en wildandalucía.es, o en la Facebook o Instagram, pues también, YouTube también, tenemos un canal, y sí, es fácil. La web quizás sea lo más descriptivo, uh-huh. ¿sí? La forma más fácil de ver un poco qué oferta de actividades hay para cada época del año. Y bueno, pues yo os animo a disfrutar del patrimonio natural de aquí de Málaga, ¿eh? Que hay lugares maravillosos, ¿eh?
Sin duda, hay lugares maravillosos.
Bueno, el Torcal.
Uh-huh. Y el que nos ha recomendado Álvaro Peral en el día de hoy es uno de ellos, que además, como decía él, estamos en un momento maravilloso del año para poder disfrutar de nuestras cabras monteses en el Torcal de Antequera y de esa época de celo. Pues ya sabes, Andalucía Salvaje, o mejor, la web Wild Andalucía, que queda mucho más internacional, pero ahí podemos encontrar todas esas cosas que nos ofrece con la asistencia de Álvaro Peral, un hombre que lleva desde el año 2016 haciendo ese tipo de cosas, así que entiende y mucho. Álvaro, muchas gracias por atendernos y echar un ratito con nosotros, y vamos a apuntar esa recomendación para estos días del Torcal de Antequera. Gracias.
Pues muchas gracias, Pedro. Hasta pronto.
Adiós. Bueno, como comprenderás, para mí, fan total y absoluto del Boss, de Bruce Springsteen, ha sido maravilloso encontrarme con esta efeméride. Tal día como hoy, del año 1980, se publicaba ese álbum doble de Bruce Springsteen titulado The River. Esos álbumes que tú dices, ¿son imprescindibles para los que les gusta Bruce Springsteen? Sí. ¿Son imprescindibles para cualquiera que le guste la música? Sí, es probablemente uno de los mejores álbumes, doble álbumes, que se han publicado en la historia de la música rock. The River, Bruce Springsteen, vio la luz al día como hoy de 1980. Y nosotros nos vamos. La realización estuvo Enrique Ortiz y entabló, como sabes, Pedro González. Y ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.